Aquí en este programa nos gusta combinar la mejor música con los mejores consejos, que en esta ocasión, como ya sabéis, pues nos los ofrece el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que ha tenido a bien acompañarnos también en esta mañana de domingo. Y lo primero que vamos a hacer es atender pues esas demandas que nos llegan de los ciudadanos, porque a veces también desde los medios podemos tener una perspectiva, en fin, diferente a cómo la viven los asuntos sanitarios los ciudadanos. Y ese ciudadano es el ciudadano Antonio San José, colaborador de este programa y colega de profesión. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días al consejero de Sanidad.
Muy buenos días.
A ver, Antonio, como tú eres un usuario habitual de la sanidad madrileña, queremos que le digas a nuestro consejero cuáles son los problemas que más te preocupan, si es que hay algún problema que te preocupe realmente.
Bueno, yo creo que a todos los ciudadanos que ahora nos están escuchando, pues lo que más les preocupa es que la atención sanitaria, que por otra parte es excelente, la pública, en la Comunidad de Madrid, pues sea rápida, lo más rápido posible. Creo que las listas de espera hospitalarias y sobre todo para intervenciones quirúrgicas es lo que más puede preocupar a los ciudadanos, y eso seguramente es uno de los motivos de preocupación, supongo, que están sobre la mesa de trabajo del consejero. Y el otro, por el que yo le preguntaría también, es por la necesidad de divulgar cómo utilizar bien las urgencias. Hay gente que acude a la primera de cambio, urgencias, ahora en estos días de gripes, no hablamos de coronavirus, por supuesto, pero de gripes normales, sí, de catarros. Bueno, hay gente que ante la primera de cambio pues ya va a urgencias, a veces incluso para saltarse los trámites habituales de con el especialista. Y eso yo creo que es algo que está afectando a todo el resto de la población, porque aquellos que ocupan las urgencias las colapsan y no dejan que los médicos dediquen su tiempo a lo que realmente tienen que hacer, que es atender aquellos casos que tiene una gravedad o una urgencia que en muchos casos no se manifiesta. Así que yo le preguntaría por esto al consejero.
Muy bien, Antonio, muchas gracias por las dos preguntas. Y es cierto que las dos, tanto la lista de espera quirúrgica principalmente y el acudir, que un paciente acuda a urgencias cuando realmente tiene que acudir, son dos de las cuestiones más reales que nos encontramos dentro de la sanidad madrileña. En cuanto a la lista de espera quirúrgica, la verdad es que uno de los retos más importantes que tiene la sanidad, aparte de que esta sea de calidad, que la accesibilidad sea buena, es la lucha contra el tiempo a todos los niveles. Ya sea en una lista de espera, ya sea cuando uno le van a ver en consulta, ya sea para que le den un resultado, es uno de los factores que más condicionan a nivel organizativo a la Consejería de Sanidad. Y tengo que decir que lista de espera quirúrgica, a pesar de que cuando uno está en una lista de espera, su preocupación, da igual que uno cuente que los resultados de la Comunidad de Madrid que son los mejores por el sistema de contabilidad en cuanto a lista de esperas que tiene el Ministerio de Sanidad, pero es un reto permanente el tratar de disminuir el número de pacientes que están en esa lista de espera y el número de días, ¿no? Ahí yo creo que siempre hay que valorar siempre, bueno, que no es patología urgente, pero que aunque no sea patología urgente, nuestro objetivo es tratar de seguir disminuyendo. El reto que tenemos para esta legislatura es disminuir esos 35 días que tenemos, que bueno, que están muy por debajo de la media, es la comunidad que menos espera, pero nuestro objetivo es disminuir a la mitad el número de días de espera, que vamos a ver si lo conseguimos, porque es un reto importante. Y luego, en la parte de las urgencias, de cómo utilizan los recursos, siempre hablamos que no hay nada más ineficiente que cuando un ciudadano acude a un recurso que no tiene que acudir. Y me refiero, si no tiene que ir a urgencias, que vaya a urgencias. Si tiene que estar en una cama de agudos, que esté en una cama de agudos y no en una de crónicos. Que yo creo que es importante que cada recurso asistencial, porque la respuesta es mejor, los tiempos se acortan y sobre todo los resultados en salud son mejores. Y entonces ahí, en la parte de las urgencias, hay dos factores. Uno, que es la parte de educación del propio paciente, que es fundamental. Es algo que tenemos que seguir profundizando, que es, sobre todo en el autocuidado, en conocer las enfermedades, en fomentar los hábitos saludables, porque eso lo que va a permitir es que se utilicen los recursos sanitarios cuando hay que utilizarlos. Y el segundo punto es el modelo organizativo, ¿no? La urgencia tiene una configuración especial, no es un buen dato, pero es verdad que muchos madrileños, que su primer toma de contacto, en vez de ser a través de la atención primaria, lo hacen a través de la urgencia. Entonces la urgencia tiene sus ventajas, que es la rápida resolución, bueno, los tiempos de espera son mayores, pero es verdad que no es un seguimiento, un conocimiento del paciente tan estricto y tan real como tienen nuestros médicos de atención primaria, ¿no? Entonces yo creo, y nuestra enfermería también, y el resto de profesiones sanitarias, entonces yo creo que la actuación es a dos niveles, primero en educación para la salud y en segundo lugar en seguir siempre mejorando nuestros modelos organizativos para llegar a una resolución todavía mayor.
Antonio, ¿satisfecho con la contestación del consejero?
Satisfecho, porque además, oye, Alipio, de que el consejero acierte, él y su equipo, en la gestión que tienen encomendada, pues depende que la salud de los malleños mejore. Por tanto, hay que desearle mucha suerte, toda la suerte.
Muchas gracias.
Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Antonio. Buen día.
Adiós.
Hasta
gracias,
luego.
Buen día, gracias.
Adiós, adiós.
Gracias.
Bueno, esa ha sido una primera toma de contacto para saber, pues justamente, que esos son algunos de los temas que a cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid le pueden interesar. Pero hay proyectos muy interesantes que se van a llevar a cabo en la sanidad madrileña y que le competen a usted. Es eso de la llamada la hospitalización domiciliaria o a domicilio. ¿Cuál es el proyecto, el plan que usted quiere poner en marcha y por qué?
Bien, la hospitalización a domicilio responde a una de las máximas que tiene la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, es en ese cambio de modelo que hemos pasado del hospitalocentrismo, solo pensando en el médico como único que puede resolver, donde el paciente, digamos, era importante, pero no era, digamos, el centro del sistema. Hemos pasado a ese modelo de centrado principalmente en el paciente y con un fundamento que es que nosotros tenemos que tener la asistencia allá donde está el paciente. Entonces, esto ya es una realidad. La hospitalización a domicilio ha sido uno de los avances, en además que está en plena fase de crecimiento dentro de la Comunidad de Madrid. Lo que hemos hecho ha sido experiencias que ya han tenido muchos hospitales y además de distintos niveles, ¿no? Siempre empezó la primera hospitalización a domicilio, dicen que fue entre el Hospital Clínico y el Hospital de la Cruz Roja de Madrid, hace ya casi 60 años, y entonces a partir de ahí se han ido creciendo en determinados modelos, que es exactamente ahora, con el apoyo tecnológico todavía mejor, es llevar la asistencia al domicilio del paciente. Hay experiencias, insisto, de distinta índole, unas propiciadas por los servicios de geriatría con residencias y urgencias, como puede ser el Hospital Puerta de Hierro, otro por las urgencias, como es Infanta del Honor, otro Medicina Interna, como es el Hospital Clínico, otro como es la Cruz Roja, que es un hospital también, o sea, que no tiene pacientes, pero que va muy orientado a la geriatría. Entonces, todas esas experiencias, y también tengo que decir, y el Hospital Niño Jesús. El Hospital Niño Jesús lleva un año funcionando con hospitalización a domicilio, y ya ha hospitalizado a cerca de 450 niños en domicilio. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, que es hacer una estrategia de hospitalización domiciliaria. Además, nosotros siempre decimos que nuestro gran hospital va a estar en los domicilios de los madrileños. Ya está. Nosotros el cálculo que tenemos de camas en domicilio, cubriendo todas las especialidades y todos los hospitales, ya estamos cerca de las 1.200 camas en domicilios de los madrileños, va a ser el gran hospital. Y entonces lo que estamos haciendo es establecer procesos que sean homogéneos en todos los hospitales en cuanto a cuál es el rol de la enfermería, el rol de los médicos, o sea, todos esos roles, establecer la periodicidad de las consultas, cuándo hay que hacer un desplazamiento, o sea, cuál tiene que ser el perfil del paciente, el perfil del cuidador, que es muy importante, la habitabilidad de la casa, o sea, que estamos tratando de analizar todas las experiencias que tenemos y establecer un modelo que sea útil para cualquier hospital, para cualquier especialidad y sobre todo para cada vez que llegue a mayor número de pacientes, ¿no? Es un salto importante porque se piensa solo en la hospitalización a domicilio, en paciente crónico, en paciente mayor, pero es un bloque importante dentro de la hospitalización a domicilio, pero estamos pensando en pediatría, estamos haciendo ya algunos procesos con pacientes de salud mental, con pacientes psiquiátricos, en paliativos ya hay una experiencia muy importante, o sea que yo creo que es un salto de calidad. Además, yo creo que tiene beneficios para todos, tanto si se produce de profesional a cuidador experto o a paciente experto, como si se produce de profesional a profesional. Porque a veces, muchas veces en esa experiencia que tiene el Hospital Puerta de Hierro, que además tiene una unidad específica que es la UAPI, que se llama Unidad de Atención al Paciente Institucionalizado, donde todo el hospital, o sea, la geriatría, la urgencia, todos tienen la parte asistencial que tiene a esta hospitalización con el médico de la residencia y entonces establecen y se hacen, pues se producen hechos tan importantes, bueno, como reducir los traslados, que la estancia en el hospital, si tiene que ser, sea mucho más breve, que puedan optimizar tratamientos, si es necesario se manda una enfermera a la propia residencia, si hay que administrar algún tratamiento, se optimiza mucho la vida del paciente, que yo creo que es lo importante, y sobre todo refuerza tanto a profesionales del hospital como de la residencia, y luego también hay que decirlo, que se produce abarata un poco los costes, rondando un 40% de lo que saldría si fuese directamente al hospital, ¿no? O sea, son experiencias que estamos valorando y vamos a dar, en breve haremos ya ese plan de hospitalización a domicilio, bueno, la estrategia más que el plan, porque ya es una realidad, sobre todo para unificar y para que apostamos, todos los hospitales ya están, vamos, he dicho estos ejemplos, pero prácticamente la práctica totalidad de los hospitales tienen esa unidades de hospitalización a domicilio. Ahora me viene a la cabeza que haya conocido personalmente pues el hospital de Arganda, el hospital de Torrejón, el hospital Gregorio Marañón, ya prácticamente todos los hospitales tienen esa hospitalización a domicilio.
¿Y ese plan para cuándo tiene previsto
pues ya que se pueda trabajar? Ya se está trabajando. Yo espero que en breve, en cuanto consigamos uniformar esos procesos, a partir de ahí ya lo presentaremos.
Pues estaremos muy pendientes de conocerlo, porque desde luego es justamente lo que los ciudadanos demandan, que la asistencia sanitaria la presten en el lugar más cercano. ¿Y qué más cercano hay que el propio domicilio del ciudadano?
Exactamente.
¿No? Pues nada, seguimos hablando con el consejero de Sanidad aquí en Fórmula Salud. Hacemos un alto en el camino y enseguida seguimos tomándonos el pulso a la sanidad madrileña. Hasta ahora.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando en esta mañana de domingo con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Hemos analizado algunos asuntos principales de la sanidad madrileña, pero hay uno que no podemos escaparnos porque además también está de actualidad y merece la pena contar. Estamos en la semana en la que el pasado martes fue el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, el pasado 4 de febrero, y la semana que viene, el día 13, se va a celebrar la segunda cumbre española contra el cáncer organizada por el Grupo Español de Pacientes de Cáncer, que va a inaugurar, creo, el consejero, ¿verdad?
Sí. Lo organiza GEPAC y estaré encantado de acompañarles allí.
Claro,
¿sí?
Esto nos viene muy bien para que nos comente cómo va a ser esa red oncológica madrileña que se va a poner en marcha y también para que nos avance esa posibilidad de las nuevas terapias que ya se están aplicando en algunos hospitales de la Comunidad de Madrid con resultados, en fin, fantásticos.
Así es.
Cuéntenos, ese plan regional oncológico.
Exacto. Nosotros a raíz de reuniones que habíamos tenido con los jefes de servicio de oncología de los hospitales de más complejidad, aunque hay otros hospitales que también tienen esos servicios de oncología, nos hicieron una propuesta de algo que es fundamental en la oncología, ¿no? La oncología, todos nos quedamos en la parte asistencial, pero la oncología tiene una parte de investigación importantísima, además con ensayos clínicos, donde la Comunidad de Madrid es una de las regiones de Europa con más ensayos clínicos en cuanto a estudios en oncología, y luego también una parte de docencia y de formación. Entonces, la reflexión que hacían es que tenemos 7 hospitales especialmente punteros en ensayos clínicos y en calidad asistencial en oncología, pero que tal y como va evolucionando la especialidad, habría que establecer, digamos, sinergias para que, con un modelo parecido al de la Organización Nacional de Trasplantes, ¿no? Donde el paciente que tiene esta patología te va a atender el mejor y en las mejores condiciones, y entonces establecer, digamos, de toda la red que tiene la Comunidad de Madrid, digamos, organizarlo y establecer mecanismos para esa derivación de pacientes que pudiesen tener el mejor tratamiento en la mejor situación. Entonces, lo que va a hacer esa red es con todos los oncólogos, no solo los oncólogos, también hay que decir que entran radioterapeutas, entran también hematólogos, entran también especialistas en cuidados paliativos, que también es importante, que es una parte que, por desgracia, hay pacientes que acaban en esa línea, pero que trabajen todos en conjunto y se establecen toda la complejidad que tengamos concentrada en cuatro nodos, ¿no? Norte, sur, este, oeste, y luego en cuatro polos, perdón, y luego con los nodos, que son los hospitales que van a depender de esos nodos. De manera que hagan un trabajo en red, que vayan compartiendo conocimiento, que establezcamos esos mecanismos de deliberación de los pacientes para que, insisto, puedan ser atendidos por los mejores profesionales en mejor momento. Esta red oncológica madrileña, aparte, lo que va a hacer va a ser medir mucho los datos y medirse y establecer predicciones, que es importante, ¿no? La sanidad cada vez se mide más en resultados, en indicadores de salud, sin olvidar tampoco la humanización, o sea, todo ese tratamiento integral del paciente que permita, pues, que los profesionales puedan derivarlo allí donde mejor se hace, ¿no? Yo creo que es un salto de calidad. No hay ninguna experiencia a nivel mundial, o sea, vamos a ser Madrid, que yo creo que por esa concentración de complejidad y por esa concentración de recursos va a permitir hacerlo, y insisto que es un salto de calidad importante. Y entonces, claro, una parte de la red oncológica va a ser trabajar en esa estrategia de terapias avanzadas que ya está en marcha, ¿no? Esto ha sido uno de los saltos importantes que ha tenido nuestra comunidad, donde principalmente tengo que decir que la estrategia de terapias avanzadas actúa a tres niveles, ¿no? Que son las terapias celulares, las terapias génicas y la ingeniería de tejidos. Entonces, para que los oyentes entiendan lo que son las terapias avanzadas, es un cambio de paradigma. Antes era una molécula que se trabaja de manera sintética en el laboratorio y que se administra. Ahora ha cambiado. Ahora, digamos, el medicamento, que así lo denominan, son las propias células del paciente, se extraen en este caso los linfocitos, se llevan a un laboratorio, se ingenierizan, se les prepara para luego volver a administrárselo al paciente y que actúen contra el cáncer, ¿no? Es un poco la estrategia que hacen las terapias avanzadas. Y tengo que decir que ahora hay las terapias, o sea, que digamos que cada enfermedad tiene su propia terapia celular. Entonces, claro, ahora hemos empezado con un tipo de linfoma y leucemia. Son medicamentos impulsados por laboratorios, por Novartis y por Gilead, pero también hay investigación básica, claro, que trabaja en ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos que profundizar mucho en la investigación básica, pero bueno, ya van saliendo esa línea comercial. Y entonces la selección de pacientes la terapia avanzada es un proceso, ¿no? Que empieza por la selección del paciente. Hay un comité de expertos que determina si es para estrategia avanzada o no, pero tengo que decir que son los casos que hemos tenido. Ya tenemos 41 pacientes en distintos momentos del proceso, que puede estar en selección o en la fase de extracción de la célula, uh-huh, o en la fase de ingenierización o en la fase de que hay que poner al paciente y luego con lo que conlleva el volver a administrarle, porque claro, ahí se produce porque lo que hace es hay casos, 6 casos ya de remisión completa de la enfermedad. Uh-huh. Tengo que decir la dimensión porque son pacientes que han fracasado en varias líneas terapéuticas, ya sea de radio, de quimio, y que prácticamente su esperanza de vida es mínima, y que con esta estrategia de terapias avanzadas se ha producido la remisión completa de 6 pacientes. Uh-huh. O sea, un niño y 5 adultos. Entonces, o sea, es un salto importantísimo. De ahí que es importante que todo ese proceso lo vayamos analizando muy bien en todo momento, muy asesorado por los expertos y seleccionando muy bien estos pacientes y con esos resultados que hemos obtenido.
A ver, luego me explica, después de la publicidad, ¿no? Ay, sí. ¿Cómo se logra financiar, ¿no? Por ejemplo, sí, porque esto, ajá, también hay que explicarlo. Exacto. Y estamos hablando de las células CAR-T.
Sí, exactamente.
Así perfecto, es. Pues ahora vamos al tema económico de estas terapias avanzadas, sí, que están dando éxito y que están cambiando el paradigma, sí, del tratamiento del cáncer en nuestra Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula de Salud en esta mañana de domingo compartiendo el tiempo con todos ustedes y de manera muy especial agradeciendo la participación del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a acompañarnos a nosotros y a ustedes especialmente. Y hablando de las novedades, de algunos de los planes que se están poniendo ya en marcha para mejorar la atención sanitaria, hay una cuestión fundamental por la que se ha apostado desde esta consejería, que es, por un lado, la humanización y hacerlo compatible, llegar a que los procedimientos sean más humanos de lo que siempre es el arte de la medicina. Humanizar las unidades de cuidados intensivos, tanto de niños como de adultos, humanizar aún más los cuidados paliativos, pero también otras situaciones. Y lo que decimos, poder compatibilizar esa mayor humanización con la aplicación de las modernas tecnologías.
Así
y,
es.
A ver, el doctor Luis Gutiérrez quiere comentar un tema concreto,
sí,
¿verdad?
El tema, ¿no?, de las células CAR-T en tema de oncología. Y claro, ¿y cómo se puede llegar a financiar? ¿Cómo se hace sostenible estas terapias, ¿no?
Claro, ese es el gran reto, ¿no? Porque la innovación va avanzando a una velocidad y, claro, los tratamientos hasta que, digamos, se estandaricen de manera digamos, más amplia. Claro, eso hará que disminuya el precio de entrada, pero para que se hagan un poco idea de lo que es el coste, porque esto estamos hablando de proceso. O sea, yo creo que insisto en cambiar ese concepto de no, tú pagas un medicamento, no, tú pagas un proceso en este caso, que nosotros, claro, todo ese proceso desde que empieza la selección del paciente, lo que he hablado, extraer sus células, ingenierizarlas, volver a administrárselas al paciente, más luego lo que supone desde el punto de vista asistencial por esa liberación de citoquinas que hacen que los pacientes pasen por UCI. O sea, el proceso integral más o menos son unos 450.000 euros.
¿Por paciente?
Por paciente. Entonces, claro, eso es un reto por parte de la administración importantísimo. Es verdad que luego hay que valorar que, claro, cuando se produce la remisión total, son pacientes que, claro, todas las pruebas que se hacían antes o, claro, tú ya te tienes en líneas de quimioterapia, de radioterapia, de todo, pero bueno, eso es un reto importante y además, sobre todo, claro, si vamos a esa investigación básica, esos precios disminuyen, pero vamos, considerablemente. Estamos trabajando con todos los equipos en las fundaciones de investigación y los institutos de investigación de los hospitales, que es nuestra misión. También hay que decir que son estos en concreto porque luego ya, y además tengo que decirlo, que es un dato importante. Tenemos el NC1, que es una terapia celular que se utiliza para seccionados medulares. Además, que tengo que decir que lo hace en el instituto con el servicio de neurocirugía del Hospital Puerta de Hierro, que es el primer fármaco, digamos, aprobado por la Agencia Europea del Medicamento de fabricación no industrial. Entonces, son células que empezarán los primeros 30 pacientes que tienen esos criterios que son seccionados medulares y que, bueno, que tienen como mínimo una recuperación sensitiva importantísima de control de esfínteres e incluso hasta movilidad, que es un salto de calidad importantísimo. Increíble. Y eso ha sido un grupo de investigadores del doctor Vaquero, que lleva 20 años en esta investigación y que han hecho que sea un hito importante en la historia de la investigación de España. Es el NC1, que insisto que es este medicamento, y ya pues va a tener a lo largo de este año sus primeros 30 pacientes. O sea, que es un salto, claro, el coste de ese medicamento es infinitamente inferior, está rondando todo el proceso en unos 25.000 euros, para que nos hagamos una referencia. Hay líneas de quimioterapia que son más elevadas que esos 25.000 euros que tiene el NC1, ¿no?
Desde luego, ese es un asunto fundamental que tiene que ver con esa mejora de los tratamientos y también a potenciar la investigación que se hace y muy bien en distintos centros de la Comunidad de Madrid. Pero decíamos, ¿cómo compatibilizar las modernas técnicas de información y comunicación aplicadas a la sanidad con la mayor humanización? El 112, bueno, ellos han inventado un dispositivo, ¿verdad, doctor?
Sí, sí.
Para favorecer el piel con piel de las mujeres que paren en sus domicilios.
Exacto.
Y que no se pierda ese contacto con el recién
nacido.
Estamos
humanizando,
¿verdad?,
la medicina.
Sí,
¿no?
Claro. Sí, sí,
tenemos
sí,
que ir
sí.
ahí, ¿no?
Sí,
la medicina, que es una carrera Bueno, pues es una carrera humanitaria, ¿no? Es una carrera...
Por definición,
por
además.
Definición, sí, así, sí, sí, así. Así es, consejero. Bueno, esta idea del SUMA me parece perfecta, ¿no? El sí. crear un dispositivo, ¿no?
Sí, sí.
Para
exacto. El además, con piel, ¿no? Y además es que es una idea, tengo que decir, que partió de los propios profesionales, ¿no? Porque ellos detectaban que en el número de nacimientos que se producen fuera del ámbito hospitalario, que estamos en una cifra de 60. O sea, que no hay que olvidarse, todo el mundo piensa ahora, no, vas al hospital, pero hay veces que no llegan por las circunstancias que sean, o incluso a veces se ha producido hasta en un coche, claro. en un taxi, en la calle, eso pasa, porque además las noticias siguen llegando. Ellos veían que, claro, la madre después de esa situación un poco estresante, que estás fuera de un ámbito hospitalario, que da salud, claro, automáticamente el bebé iba en ambulancia, en el recurso que estuviese activado para esa situación, y ella iba, recién nacido, iba en una ambulancia detrás, como diciendo, bueno, claro, y en ese momento la preocupación de la madre es importante. Además, lo suyo es que además cada vez más se fomenta en esa línea de humanización que esté en brazos de la madre cuanto antes, que el piel con piel todos son beneficios para tanto para la madre como para el bebé, y entonces se utilizó ese arnés y para hacer ese transporte, porque antes no se podía hacer, que es una realidad, porque un niño hay que llevarle con sujeciones. Y entonces se presentó, y la verdad es que todos son beneficios, ¿no? Primero para la madre y para el bebé. También el transporte es mucho mejor para con los profesionales sanitarios que estén con la madre y con el niño dentro, o la niña dentro de la ambulancia del 112, del SUMA. Y evitamos otro traslado, claro, porque uh-huh. en estos partos en la calle, claro, había que activar dos recursos. Que era el que claro. va con la madre y el que va con el recién nacido. Y entonces yo creo que ha sido un salto, y además felicito a los trabajadores del SUMA, que siempre lo digo, que son de una pasta especial, porque trabajar con esa... Ellos, además, ellos me lo dicen, son muy reivindicativos siempre, pero yo creo que les entiendo perfectamente, porque su manera de trabajar es una manera de trabajar totalmente distinta. Vas sin saber a dónde vas, qué tipo, o sea, te van informando, pero muchas veces van un poco a encontrarse con una situación patológica determinada, y ellos siempre van con el tiempo, o sea, pisándole los talones, ¿no? Y entonces eso te hace ser de una manera especial, y yo les felicito porque fue una iniciativa interesantísima. Además, tuvo mucha repercusión en los medios.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ya ven, seguimos hablando de las mejoras de la sanidad madrileña con nuestro consejero. Hacemos otro alto ahora en Fórmula Salud y enseguida retomamos el pulso del programa.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, abordando algunos de los temas más importantes que tienen que ver con la sanidad madrileña. Y decíamos ayer especialmente, pero por eso nos interesa también comentarlo hoy con el consejero, hablábamos de que el sistema de salud, el sistema sanitario, todos los sistemas sanitarios en el mundo desarrollados tienen que evolucionar del cuidado a los agudos al cuidado de los crónicos. Pacientes que cada vez viven más, que lo van a hacer con enfermedades que les suelen acompañar hasta el final de sus días muy posiblemente, polimedicados también en muchos casos, con un mayor porcentaje de fragilidad, uh-huh. Y eso significa que no se pueden utilizar los dispositivos de las camas de agudos de los hospitales, y hay que crear hospitales de media y larga estancia. Así. ¿Cuáles van a ser los pasos que van a llevar su consejería en este sentido?
Sí. Bien, el balance que tenemos ahora, tenemos tres hospitales de media estancia, que son Hospital de Guadarrama, Fuenfría y Virgen de la Bóveda, que está en Villa del Prado, que son los tres hospitales que tenemos, y luego también tenemos algunas camas también en conciertos con esto, con este perfil de paciente, que son las, se llaman centros de estancias medias. Entonces, para que los oyentes lo entiendan, son centros de recuperación funcional. No es tanto la función curativa, sino como la función de los cuidados. Entonces, son hospitales que la hospitalización suele rondar entre los 2 y 3 meses, y lo que se trata es, según la patología que tenga este tipo de pacientes, es, digamos, permitirles esa adaptación para recuperar el mayor nivel de autonomía posible. Ejemplo más claro, por ejemplo, la fractura de cadera. La fractura de cadera, además, ahora tenemos unos mecanismos de control y de tratamiento de fase aguda que no suelen pasar las 72 horas, pero este tipo de pacientes, después de 72 horas, no pueden reincorporarse a su vida con una actividad normal. Entonces, se les deriva a un hospital de media estancia y allí ellos hacen esa recuperación funcional. Está pensado más en la parte de cuidados, tiene un mayor peso el rol de la enfermería, la rehabilitación, o sea, al fin y al cabo tiene otro tipo de condicionantes que no tienen los hospitales de agudos. Entonces, son hospitales que tenemos, ahora tenemos esa situación, pero en esta legislatura van a ir dos más, que es el antiguo hospital de Puerta de Hierro, que va a ir, va a ser un hospital de cuidados, exactamente igual que son Fuenfría, Virgen de la Poveda o Guadarrama, al igual que el de Lozoyuela, que son, insisto, hospitales donde premia la recuperación funcional. Van más orientados al cuidado y, sobre todo, pues eso, también entran pues pacientes que han tenido un ictus y que necesitan esa adaptación, o después de intervenciones quirúrgicas, pues a lo mejor más complicadas, que necesitan, o sea, son perfiles de pacientes un poco que se van estudiando caso a caso y cuál es esa derivación que se produce. Y eso también, un componente fundamental, claro, es lo que hemos hablado. Mayor longevidad significa más cronicidad, más pluripatología, y entonces este tipo de pacientes pues necesitan un tratamiento distinto, ¿no?, en todos los ámbitos. Y ahí pues es algo que tiene un componente sanitario, pero también tiene un componente social importante.
Doctor Ruiz Escudero, tenemos que hablar de prevención también, lógicamente, ¿no?
Uh-huh. Por supuesto.
Obesidad. La obesidad es un problema en toda España, yo diría en todo el mundo, y también en la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Cómo prevenimos? ¿Ejercicio? ¿Nutrición? ¿Hidratación? ¿Qué hacemos?
Sí. Bien, ahí además la prevención, digamos, tiene dos visiones importantes. Uno, que es tiene que ser algo constante, permanente. Además, viendo, no se ven resultados a corto plazo, ¿no? Es, digamos, una cuestión casi cultural, ¿no? Incorporar el comer bien, el hidratarse bien, el dormir bien, el hacer ejercicio, el retirarse de los hábitos no saludables. Todo requiere, es una labor, digamos, de educación pedagógica que hay que hacer en todas las escalas, porque la gente siempre piensa en la población infanto-juvenil, que ahí es verdad que es más importante ya. A veces, el otro día me comentaba una madre, decía, no, es que el que me ha quitado de fumar ha sido mi hijo a través de una charla del colegio. Eso es la buena noticia. Además, hay que utilizar una frase que dice mucho José Antonio Marina, que dice que para educar tiene que educar toda la tribu. Y es que tiene toda la razón. La educación es importante que parta de los profesionales sanitarios, es importante que parta de la consejería, pero también es muy importante lo que se va comunicando en casa. O sea, los beneficios de los hábitos saludables yo creo que son incalculables, pero muchas veces, como no son tangibles, somos una sociedad tan de la inmediatez que parece que si uno se pone a andar y porque tiene un poco de sobrepeso y no adelgaza en 15 días, ya piensa que es un poco desastre, ¿no? Pero yo creo que es fundamental. Cada vez tenemos que hacer nuestra inversión en un conocimiento más en los sanos, el que realmente está bien, ¿no? Que es el que luego pues va a permitir que todos esos hábitos saludables, porque ya es indudable, la alimentación para cualquier perfil, ya hablo de paciente, ¿no? Ya sea oncológico, ya sea en hospitalización, es fundamental. El ejercicio se va incorporando ya cada vez más en cualquier escalón asistencial. El otro día, visitando la unidad de oncohematología infanto-juvenil, tiene gimnasio en el Gregorio Marañón, tiene gimnasio dentro de la unidad. O sea que ya cada vez el beneficio del deporte cada vez es mayor. Y yo creo que es algo en lo que tenemos que seguir insistiendo de manera permanente, además a todos los niveles. Pero insisto que en la etapa escolar, que es muy importante, pero por ejemplo, la mayor tasa de abandono a hacer deporte se produce en la etapa universitaria. Con lo cual, yo creo que hay que seguir incidiendo a lo largo de todas las etapas de la vida.
Consejos de salud para ser más tiempo ciudadano. ciudadano y menos tiempo paciente. Eso nos viene bien a todos.
A todos.
Pues vamos con un ciudadano también muy especial, que es colaborador habitual de este programa, que no es otro que el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, amigos saludables de fin de semana.
A ver, parece que nuestra sanidad está muy bien valorada por los madrileños.
Así es. El sistema sanitario y la atención sanitaria prestada en nuestra comunidad es uno de los servicios más importantes y mejor valorados por los ciudadanos. De la atención primaria a la asistencia domiciliaria, desde los servicios de urgencia a la atención hospitalaria, son muestras del buen hacer de los profesionales sanitarios y también, hay que decirlo, de los gestores sanitarios. Estamos en momentos de cambio. Estamos pasando de un diagnóstico y un tratamiento excelente, pero hemos de ir pensando en resaltar la importancia de la educación y de la prevención. Desde luego, la prevención y la educación son más saludables y más económicas.
Y además, en nuestra comunidad se investiga y se imparte docencia, en ambos casos de alta calidad.
Es de destacar, así es. La Comunidad de Madrid se ha convertido en el principal motor de la docencia y de la investigación médica y de otras profesiones sanitarias. Desde las 8 facultades de medicina, desde la red de centros de salud, los hospitales públicos y privados, los centros de investigación, los institutos que están generando también mucha investigación, hace que se mejore la asistencia gracias a esa docencia e investigación acompañada de gestión. A esa eficacia, eficiencia, efectividad se suma ahora también la humanización. Desde la Consejería, a través de la Viceconsejería de Humanización, se está trabajando para recuperar esa esencia íntima de la relación médico-paciente y de todos los profesionales sanitarios con los pacientes. Por supuesto que la atención sanitaria ha de ser de la enfermedad física, pero también el paciente ha de ser valorado y tratado desde una perspectiva integral, no solo física, sino también mental, social, anímica e incluso espiritual.
Y con todo quedan retos por delante para nuestra sanidad, ¿no cree?
Afirmativo. Aquí llegan los nuevos retos, como la sostenibilidad económica del sistema, el envejecimiento, la soledad creciente de muchos de nuestros mayores, sobre todo en las ciudades, el aumento de las enfermedades crónicas, la aparición de nuevas adicciones, como son el juego y las apuestas deportivas, sin que hayan desaparecido las antiguas, como el tabaco, el alcohol o las drogas. Esto hace que estemos en un momento realmente importante, que a la vez es apasionante. Las nuevas tecnologías, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, la telemedicina han llegado para quedarse y, por tanto, sin renunciar a la medicina basada en la evidencia, hemos también de valorar la medicina basada en la afectividad.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, profesor.
Muchas gracias, compañeros de viaje. Muchas gracias, consejero. Mucho ánimo con las tareas y responsabilidades que está llevando a cabo. Sus éxitos serán nuestra tranquilidad y satisfacción. Hasta la semana que viene.
Bueno, ¿qué le parece?
Muchas gracias al decano, además siempre tan certero en su análisis. Y porque claro, él tiene el pulso por su formación y por su dilatada trayectoria personal dentro de la parte asistencial, pero él tiene un reto importantísimo, que es formar a los futuros, claro. Bueno, no solo médicos, de todas las profesiones sanitarias. Y eso le hace tener un pulso de la realidad, la verdad es que interesantísimo. Además, tengo que decir que todos los decanos de todas las facultades de la Comunidad de Madrid estábamos trabajando en perfecta sintonía, sobre todo para profundizar en la humanización, porque una de las referencias que me hacían ellos es que se detecta una disminución de la vocación desde que los alumnos, especialmente de medicina, empiezan en primero hasta que terminan el grado, que les preocupaba y que no detectaban ya en los hospitales con los médicos cuando empezaban su formación MIR. Entonces estamos trabajando de manera conjunta con ellos y ahí el doctor Chivato es un auténtico referente.
Muy bien, pues no tenemos tiempo para más. Hemos llegado al final de nuestros minutos, pero eso no quita para que en otra ocasión podamos volver a invitar al consejero de la Comunidad de Madrid, al consejero de Sanidad, y que compartamos otro tiempo parecido a este, sábado y domingo. ¿Le apetece?
Encantado. Yo ya sabes que aquí estoy en mi casa y estoy feliz.
Pues nada, muchísimas gracias y que tenga buen día.
Muchas gracias. Adiós.